La ciencia en tu casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Muchas gracias por seguir en la sintonía de La Ciencia en tu Casa a través de Radio Universidad 97.9. También estamos en internet radiofm.unsl.edu.ar. Este programa luego podrá ser bajado directamente desde internet. Comentamos que algunas emisoras ya están recibiendo esta señal. Por ejemplo, la Radio Universidad de la Facultad Regional Resistencia, Chaco. También Radio Atey, la responsable es Susana García. Radio Atey corresponde a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. También la Dirección de Prensa de la Universidad Nacional del Sur, a través de Marcelo Tedesco, conductor y productor del programa institucional Entre la Gente, que se emite por LU3 Radio del Sur de Bahía Blanca. Bueno, y hemos recibido, digamos, de muy buena manera unas actividades permanentes que se están desarrollando dentro de la Universidad Nacional de San Luis y originada por una unidad académica en particular, que es la Facultad de Física, Matemáticas y Naturales, con un plan, un programa, podríamos decir, que tiene que ver con la comunicación, con la divulgación de la ciencia. Seguramente usted se habrá notificado, vos te habrás enterado de las diferentes charlas sobre divulgación que se están desarrollando desde esa facultad. Por ese motivo hemos invitado aquí a este programa de La Ciencia en tu Casa al decano de la Facultad de Física, Matemáticas y Naturales, doctor Félix Nieto. Muchas gracias y bienvenido a este programa y aquí a la radio.
Bueno, muchas gracias a vos, Daniel, por la invitación, y en realidad retribuyo, digamos, la felicitación por acercar la ciencia a todos los oyentes, ¿no?
Y tratamos de aportar mínimamente y fundamentalmente nosotros aprender con todo esto, ¿no? En lo personal me considero un gran ignorante y tratamos, bueno, de mitigar esta ignorancia leyendo, informándonos con las personas que están, bueno, siendo invitadas a través de su facultad. ¿Cómo surge, Félix, esta iniciativa? Porque por ahí tenemos iniciativas aisladas, una charla aquí, dentro de medio año otra. Lo que nosotros notamos, en particular desde su facultad, que hay una consecutividad en cuanto a las charlas y todo un programa de divulgación, de promoción interesante. ¿Cómo surge esa iniciativa?
Bueno, justamente un poco lo acabas de anunciar, digamos, nosotros hemos visto que ha habido programas que son fundamentalmente acciones espasmódicas, y lo que nosotros hemos querido es implementar un programa que tiene varias aristas, varias miradas sobre la divulgación y popularización de la ciencia. Y que trata de impactar en distintos niveles donde hay consumidores de la ciencia. En particular, en lo que hacías referencia, hemos implementado un ciclo de divulgación científica que consiste básicamente en que nuestros docentes den charlas de divulgación científica en colegios de todo el ámbito provincial, y ahora nos los han pedido también de provincias vecinas, así que la idea es que nuestros docentes den ese tipo de conferencias en los colegios mismos. Pero a la vez, como recibimos un importante número de profesionales de otros países y de otros lugares, los hemos invitado también a que den sus conferencias de divulgación en el ámbito de la universidad y abiertas para todos la comunidad y para los colegios de la educación media de la ciudad, ¿no?
Félix, ¿y cuál es la respuesta por parte de los docentes? Atento que por ahí no hay una costumbre, digamos, de comunicar precisamente el conocimiento a través de charlas, visitando los colegios. ¿Cuál es la recepción por parte de los docentes de esta propuesta?
La verdad es que nos ha sobrepasado el estímulo y las ganas de participar de distintos sectores. Yo diría que ha sido muy estimulante, porque nos piden hoy de todos los colegios, como te contaba, de la provincia de Mendoza, nos han pedido extender estas charlas a colegios de la provincia de Mendoza, pero además la convocatoria al auditorio de la universidad es siempre desbordante. O sea, realmente estamos muy entusiasmados con la convocatoria y esperamos que esto colabore al fin que por el cual han sido instituidas estas charlas, ¿verdad?
Está hablando el doctor Félix Nieto.
La ciencia en tu casa.
También están implementando, Félix, una promoción a la cuestión artística, creativa, que tiene que ver con ciencia ficción en las escuelas.
Bueno, en realidad la elección del género de ciencia ficción no es al azar, digamos. Uh-huh. Para elaborar un cuento de ciencia ficción, en realidad, quien el autor lo que hace es quebrantar alguna ley de la naturaleza poner en duda alguno de los conocimientos científicos. Y para ponerlo en duda o para quebrantar esas leyes hay que conocerlas de alguna manera. Entonces, el espíritu de poner a consideración de los alumnos o de docentes de nivel medio que sus alumnos escriban cuentos de ciencia ficción tienen que ver también con influenciarlos a que vivencien la ciencia, ¿no? Uh-huh. En distintos aspectos. Junto con esto hay otro tipo de programas, digamos, que tienen más larga data dentro de la facultad. No se olvide que nuestra facultad tiene una revista que se llama Elementos, que ha sido destinada a docentes de nivel medio, y esa revista contiene no solamente información de divulgación científica, sino de instrumentación pedagógica de esa divulgación científica. Así que también en ese sentido, esa revista llega a los colegios de toda la provincia.
Posiblemente, disculpe, haya personas que estén escuchando aquí de San Luis, con viento a favor, estamos vía internet en otras localidades, ¿no? Este programa luego va a quedar directamente uh-huh. en nuestra página web. Aquellas personas que deseen, bueno, que sus docentes de la Facultad de Física, Matemáticas y Naturales se conecten para dar estas charlas, ¿cómo pueden hacer?
Es muy simple.
No me diga, es simple, ya es bueno, ¿no? Porque en este sistema por ahí de notitas permanentes.
Sí, es muy simple. Ajá. Toda la información que yo estoy mencionando está en la página web de la facultad. Simplemente, incluso los ejemplares de la revista están y se pueden bajar desde la página web de la facultad. Además de eso, yo quiero invitar con mucho énfasis a que los docentes, la comunidad en general, visite el Museo Interactivo de Ciencias Contacto, que tiene nuestra facultad en el predio del campus universitario, y donde en realidad eso es una iniciativa que todavía no cumple un año, y yo me animaría a decir que es uno de los museos más visitados que tiene la provincia de San Luis. Nosotros tenemos las estadísticas que nos indican arriba de un promedio de 1.500 visitas mensuales, donde distintos colegios asisten y colegios de otras provincias asisten. Entonces, es muy importante, me parece, hacer un llamado es absolutamente libre, gratuito. Simplemente lo que se debería hacer es contactarse con el área de innovación educativa de nuestra facultad, la Secretaría de Innovación y Desarrollo, y simplemente agendar una visita, pero están invitadas todas las escuelas y los colegios de la provincia y de otras provincias vecinas.
En La Ciencia en tu Casa, el doctor Félix Nieto.
La ciencia en tu casa.
¿Y qué se preparan para mañana? Podemos decir así, porque realmente es tanta la dinámica en cuanto a contenidos que de pronto quisiéramos saber de qué se trata. ¿Qué tiene por ahí debajo de la manga? A ver.
Bueno, no es tan así. En realidad queremos invitar a todos, lo vamos a hacer más formalmente próximamente, porque, como usted sabe, el 7 de junio se celebra el Día del Periodista. Entonces, como coincide con el fin de semana, hemos pensado dejar para el día lunes una comunicación con los medios, donde pensamos que también hay una arista que debe ser cubierta en la divulgación, que tiene que ver con la formación de periodistas científicos. Entonces, queremos hacer un anuncio sobre algún encuentro futuro para periodistas y comunicadores sociales que, de alguna manera, nos ayude a todos a vincularnos mejor, a divulgar mejor la ciencia y a la sociedad en general a entender la ciencia y a hacerla parte de su bagaje cultural y social, ¿no?
Félix, en ese sentido, digamos, ¿ustedes tienen implementado realizar alguna jornada en particular?
Absolutamente.
¿O la dejamos ahí picando para la semana que viene?
Dejémosla ahí picando, como vos decís, pero sí, ya he contactado, va a haber una jornada completamente destinada a este efecto, digamos, a formación y de periodistas científicos.
Ya estamos leyendo, por ejemplo, que para el jueves, para mañana, tenemos una charla sobre astronomía, luces y sombras de la historia del universo.
Sí, eso forma parte del ciclo
del Departamento de Física.
Claro, en realidad la persona que dicta esa conferencia, que es la doctora Beatriz García, que es de la Universidad Nacional de San Juan, es una astrónoma que va a dictar el día viernes una conferencia de divulgación sobre este tema, ¿no? Y además va a visitar nuestro museo interactivo, porque ella es especialista en divulgación de temas astronómicos. Así que forma parte de este ciclo.
Qué bueno para ir a visitarla, ¿eh?
Sí, es una persona además muy, muy accesible, muy, muy acostumbrada a divulgar sus actividades científicas, entonces forma parte de ese ciclo. También el Departamento de Geología está haciendo una serie de conferencias que tienen que ver con la divulgación de su rama disciplinar. No se olviden que además estimulan estas actividades, que este es el Año Internacional del Planeta Tierra, y el Ministerio de Educación de la Nación ha declarado este también el año de la divulgación de la ciencia, ¿no?
Nos interesa ese tema al punto de que hemos establecido ya una charla con el doctor Lacreu, claro, donde el interés nuestro también desde esta propuesta es que no solamente pregunten o participen los periodistas o comunicadores, sino también los alumnos. Así que hemos elaborado un programa que posiblemente va a salir el próximo miércoles, aquí con la coordinación de edición de Mariano, que va a tratar sobre la geología, pero con preguntas de chicos de tercer grado, de quinto grado de la escuela normal aquí Juan Pascual Pringles.
¿Eh? Parece fantástico. Además, digamos, es el objetivo nuestro hacerle llegar a la comunidad que quizás haya muy pocas cosas más interesantes, divertidas y actuales que estudiar ciencia.
Muy bien, doctor Félix Nieto, decano de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, le agradezco su presencia aquí en La Ciencia en tu Casa. Es muy amable.
No, le agradecido soy yo y quedamos a disposición para cualquier cosa que ustedes necesiten.
Muchas gracias.
La Ciencia en tu Casa.
Escuchamos ahora a Charly García.
La ciencia en tu casa.
¿Estará en su casa, Charly? ¿Qué decís vos, Mariano? ¿Eh? Ah, dice que sí. ¿Habrá roto algo? No, parece que la guitarra suena bien, ¿eh? Qué cuerdas, ¿eh? Aquí está Charly García en La Ciencia en tu Casa.
Gozar. parecido al amor
y más barato.
Gozar es tan diferente al dolor. Otra oportunidad merece alguna decisión. ¡Basta!
No voy a parar, yo no tengo dudas. No voy a cambiar, déjala que suba. Es tan parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va. Es tan necesario, mi amor. Gozar.
La ciencia en tu casa. Correo electrónico ciencia@unsl.edu.ar. ciencia@unsl.edu.ar.
Ciencia ficción. Entrevista con Claudio Horacio Sánchez, ingeniero industrial, autor de más de 30 libros, entre los cuales se encuentran Excel para todos, proyectos con macros en Excel, guía rápida de PowerPoint, entre otros. También tiene trabajos y colaboraciones publicadas en las revistas Neo, Novedades Educativas, Revista de Enseñanza de la Física, Espacio, España, Juegos para Gente de Mente y en el suplemento Futuro. Claudio Horacio Sánchez es especialista en divulgación científica, viajes en el tiempo, ciencia y ciencia ficción, ciencia y literatura y ciencia y vida cotidiana. Ingeniero Sánchez, ¿cuál es la unión, la interrelación entre ciencia y ciencia ficción?
Los límites son difíciles de marcar, pero ciencia ficción se caracteriza porque, se diferencia de la fantasía, porque justamente busca meter, aunque sea como excusa, alguna propiedad científica. Busca que la fantasía esté más o menos justificada científicamente. En algún momento fue un vehículo de divulgación. Hoy se va apartando, tal vez la ciencia ficción actual es menos ciencia que hace 50 años, por ejemplo. ¿Y qué se necesita para escribir o hacer algo que relacione con la ciencia ficción?
Yo recomendaría primero tener buena imaginación, es decir, una buena historia. Y después le preguntaremos al que sepa o buscaremos en los libros las dudas si es que queremos darle un matiz más realista a la historia. Pero básicamente la literatura sigue siendo literatura. Antes que ciencia ficción, es ficción, luego ciencia.
Julio Verne, escritor francés, nació en 1828. Es considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales.
Y el que desarrolla en particular la ciencia ficción tiene, digamos, una inclinación por las cuestiones científico-tecnológicas, ¿es necesario que sea así?
No es que sea necesario, es que en general es así. O sea, el que se acerca a la ciencia ficción es porque le gusta la ciencia. Si nadie dice, bueno, a ver, me voy a dedicar a la ciencia ficción, a ver qué tengo que estudiar. Generalmente ese conocimiento ya es previo. No se acerca a la ciencia ficción si no tiene un gusto por la ciencia. Y si tiene un gusto, en algún momento se acercó antes a la ciencia.
Julio Verne tenía conocimientos geográficos adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y también su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial. Esos conocimientos les permitieron convertirse en un especialista de los relatos de aventura de corte científico.
¿Por qué le ha interesado el historial en este sentido de Julio Verne?
Porque Julio Verne es el padre fundador de la ciencia ficción, de alguna manera. Si bien no fue el primero que escribió ciencia ficción, es difícil decir cuándo empieza el género, fue el primero que hizo, el primer profesional del género, el que sentó las bases del género, en una época que tenía que ocurrir en esa época, en una época en que la ciencia parecía que sorprendía a todos, más aún que ahora. Estaba el campo maduro para que apareciera un autor como Julio Verne y obras como las de Julio Verne.
Así, Julio Verne pudo dominar la tensión dramática, lo que le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena.
¿Quién fue Julio Verne?
Julio Verne fue alguien con mucha imaginación que en algún momento se dio cuenta de que el público tenía avidez por la aventura y que además el campo científico hervía de novedades para el público. Durante mucho tiempo la gente no era conciencia de que la ciencia le daba algo. El padre vivía con los mismos recursos tecnológicos, la misma ciencia que el abuelo y la misma que su hijo. Pero en algún momento durante el siglo XIX, una persona a lo largo de su vida veía que las cosas cambiaban. Veía que cuando era chico la gente iba en carreta y ahora iba en ferrocarril. Mi abuela, por ejemplo, ya había nacido cuando fue el primer vuelo en avión y vivía todavía cuando fue el primer viaje a la Luna. Pues en algún momento, mi abuela es un poco posterior, pero en algún momento durante el siglo XIX, la gente vio que la ciencia le cambiaba la vida. Y bueno, ahí ya hay un tema para la literatura, algo sobre lo cual vale la pena escribir.
Julio Verne se enfrascó en la redacción de Viaje al Centro de la Tierra, para lo cual se aplicó a la geología y la paleontología, las detalladas descripciones de animales antediluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica.
¿La ciencia ficción se posiciona preferentemente en la literatura?
Sí. Los límites son arbitrarios, pero digamos que primero es literatura y después es ciencia.
no es mejor, es preferible ser un buen escritor primero antes que un buen científico.
Claudio Horacio Sánchez, especialista en divulgación científica y en ciencia ficción.
Quizás sea difícil, pero dentro de las producciones literarias de Julio Verne, en lo personal, ¿cuál le ha impactado más?
Por una cuestión que no tiene nada que ver con lo objetivo, por una cuestión sentimental, yo siempre veo y reveo con muchas ganas la película La Vuelta al Mundo en 80 Días, la de 1956, con David Niven, Cantinflas y Shirley MacLaine. Ahora, como libro, me gusta más Viaje al Centro de la Tierra.
El tercer gran libro de Julio Verne fue De la Tierra a la Luna, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar.
La ciencia en tu casa.
Llegamos al cierre ya de este programa de La Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa.
Bueno, muchísimas gracias por la gentil sintonía. Mariano, muchísimas gracias también por tu participación, por tu colaboración en esta producción. Espero que te hayas sentido bien.
La verdad que sí, me sentí muy cómodo. Te agradezco de enorme corazón realmente darme la oportunidad de poder participar. Bueno, a la gente que está del otro lado, obviamente. Y me voy a casa sabiendo un poquito más. Y como vos dijiste al principio, con la chispa encendida de querer averiguar.
Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias también a Gustavo Altamira, del Control Central de Sonidos. Gracias a María Elena Dondo, que también colabora en la producción. Y en particular, la asistencia de Juan Baldión, que bueno, participó en la dramatización ahí en la sección sobre energía solar y también estuvo participando en la búsqueda de material musical. Nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 3 de la tarde. Este programa se va a retransmitir el sábado a partir de las 18 y posiblemente desde mañana ya esté en internet en radiofm.unsl.edu.ar. Muchas gracias.
La ciencia en tu casa.